Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y ex alcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Drake llega al Movistar Arena el 14 de mayo para una noche mágica. Y de norte a sur, en todo Chile y en todos los Unimark, encuentra los productos a Luca y a Mil.
¿Cómo están? Hola, bienvenidos a otro programa de Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura. Nos pueden escuchar en Santiago a través de la 92.1 y a lo largo del país en distintos diales también. Martes 1 de abril, pasó marzo. ¿Cuántos de ustedes ya les ha salido en sus redes sociales ese video de abril? Que se están ahí como riendo de un concurso, creo que es un concurso español. ¿Cómo están? Espero que haya estado muy buena la mañana, también el almuerzo. Los estamos acompañando en esta especie de sobremesa. Los días martes hablamos de salud y hoy día no va a ser la excepción. Saludar también a quienes están produciendo este programa y nos permiten estar con ustedes día a día. La Cataristía en la producción, hoy día está Carlos en los controles y tenemos a Fabián en el streaming. ¿Ya tenemos a nuestra primera invitada, Cata, conectada? Sí, la tenemos. Hola, doctora Larraín, Macarela Larraín, gastroenteróloga. Usted trabaja en la FALP, en la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás?
No. Hola, buenas tardes. Muy bien por acá. Gracias.
Gracias, doctora Larraín, por sumarse a nuestro programa. ¿Por qué queríamos conversar con usted? Bueno, el 31 de marzo es un día que desde la Organización Mundial de la Salud se conmemora a nivel internacional, el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, para crear más conciencia, educar a la sociedad, a las poblaciones, sobre la importancia de detectar tempranamente esta enfermedad que tiene una alta prevalencia. Y la vimos a usted también ayer en las redes sociales de FALP, en Instagram, llamando obviamente en esta materia y hablando sobre esto. Si nos puede contar un poco más de esta enfermedad y cuáles son también su prevalencia acá en nuestro país.
Hola, gracias. Mira, encuentro muy importante que se pueda hacer como este programa informativo con respecto al cáncer de colon. En Chile hemos visto que en los últimos 10 años se ha doblado la incidencia del cáncer, o sea, el doble de personas vienen a consultar y tienen cáncer de colon, y también la mortalidad también ha aumentado considerablemente. Entonces nosotros queremos en el fondo contarle a la población que si bien esta enfermedad no tiene como una publicidad tan masiva, así como la mamografía, el PAP, los exámenes de la próstata, contarle a la población que es de los cánceres más frecuentes que tenemos en Chile y a nivel mundial, y que gracias a los exámenes de detección precoz podemos evitar exámenes más invasivos, cirugías, quimioterapia. Y lo que nosotros recomendamos, tal como tú decías que apareció en las redes sociales, es hacer un chequeo temprano, ya a partir de los 45 años o antes, si es que tienen un familiar con antecedentes de cáncer de colon. Y el chequeo puede hacerse de dos maneras. Una manera muy sencilla, muy barato, disponible en todos los consultorios del país, que es el test de hemorragia oculta en deposiciones, en los cuales con una sola muestra de la deposición podemos ver si hay microsangrado. Y en caso de haber microsangrado, necesitamos revisar el colon por dentro y hacer la colonoscopía. Y la segunda opción, que es la colonoscopía, que también es súper buena, pero está menos disponible a nivel del país, obviamente tiene su costo y tiene riesgos. Ya este examen, la gracia que tiene es que detecta los pólipos cuando son muy pequeños. En cambio, el otro examen, el test de hemorragia oculta, detecta cuando ya los pólipos son grandes o cuando ya hay cáncer. En cambio, la colonoscopía puede sacar estos pólipos precancerosos antes de que formen ya el cáncer más avanzado.
Estamos hablando con la doctora Macarena Larraín, gastroenteróloga de la FALP, obviamente especialista en la materia, por la importancia de la detección temprana del cáncer de colon. Como usted ha dicho, en los últimos años ha duplicado la prevalencia en nuestro país y además no solamente se está detectando mayores de 50 años como era quizás tradicional, sino que también se han visto cada vez más casos en menores de 50 años. Nos hablaba usted de dos exámenes preventivos que se pueden hacer, comillas, tempranamente. El primero enterado, era este test de hemorragias ocultas en las deposiciones. Usted nos dice que estaba presente a lo largo de todo nuestro sistema de salud, pero ahí le quiero hacer una pregunta. ¿Esto se puede hacer en los CESFAM o hay que ir a consultorios hospitales o clínicas?
Está disponible en la mayoría de los CESFAM que de Chile.
¿Y se necesita?
Por lo general se puede hacer una o tres muestras, dependiendo del examen que se haga, porque hay un examen como más antiguo, que es el guayaco, en el cual uno tiene que hacer una dieta especial, es como más engorroso, y está el nuevo, que es el inmunológico, que ese yo creo que no debe estar en todos los CESFAM.
Ya, pero la población FONASA inscrita en CESFAM puede acercarse a los CESFAM, preguntar por este examen de test de hemorragias ocultas en las deposiciones, y me imagino que requiere una receta médica para poder tomarse el examen, o no se requiere tal vez no se llama receta el concepto correcto, es la orden médica para poder tomarse el examen.
Sí, requiere orden médica. Entonces, cuando la persona vaya a hacerse sus chequeos habituales al consultorio, o puede ir espontáneamente y le dice al doctor que quiere hacerse el chequeo del colon, y ahí el médico le va a dar la orden y puede hacerse su examen sin problema. Es importante destacar una cosa, que ¿sí? cuando uno ya ve sangre evidente, cuando se limpia o en las deposiciones, cuando ya ve esto, ahí ya no necesita ese examen, sino que directamente tiene que hacerse una colonoscopia.
Perfecto. Claro, porque el examen del que estamos hablando, que es uno de los exámenes preventivos, es para ver la hemorragia oculta en las deposiciones. Usted efectivamente lo que estaba diciendo ahora, doctora, es que si ya se ve, de oculta no tiene nada. Entonces habría que pasar a la Ahora, este test de hemorragia oculta, ya hemos hablado en la línea del CESFAM de la gente que está en FONASA. Para la gente que tiene ISAPRE, ¿también puede ir a distintos puntos de salud en la misma lógica?
Claro, la gente que tiene ISAPRE, lo ideal es hacer un chequeo preventivo anual sobre los 40 años, en los cuales, si es mujer, se haga su mamografía, se haga el PAP, se haga el chequeo de laboratorio, todo lo que los exámenes del perfil hepático,
claro,
el perfil lipídico. Ahí le diga al médico que también quiere hacerse el chequeo digestivo, gastrointestinal, y lo ideal es hacer una endoscopía y un test de hemorragia o una colonoscopía. Entonces, que uno comience su chequeo a temprana edad y según los hallazgos, después se siguen los chequeos. No es necesario algunos exámenes hacerlos todos los años, pero es importante tener como un examen basal para ver cómo se encuentra el organismo, ojalá a los 40, 45 años.
Entonces, ahí usted, doctora, lo que nos sugiere es que cuando eventualmente nos tomemos una mañana o una tarde para hacernos todos los exámenes preventivos anuales. Hemos tenido también otras conversaciones los días martes de decir que quizás marzo es un buen momento para ponerlo en el calendario, parten las clases, uno vuelve de las vacaciones, entonces puede agendárselo como con el chequeo preventivo. Poner acá también los chequeos gastroenterólogos. Respecto a la colonoscopía, usted nos indicaba que, si es que lo entendí bien, ¿puede tener algunos riesgos el examen o le entendí mal?
Sí, la colonoscopía tiene riesgo porque es un examen invasivo, requiere una sedación que puede provocar que baje la presión, puede provocar también que baje la saturación del oxígeno, y en el mismo examen, según los pacientes, por problemas anatómicos, puede haber también una perforación del colon y requerir una cirugía. Esto es muy, muy poco frecuente, menos de uno de 100 casos, ¿ya? Cuando solo es un examen diagnóstico. Cuando la persona tiene alguna enfermedad, algún pólipo grande, etcétera, ahí los riesgos aumentan de problemas. Pero siempre considerar riesgos acotados y menores que una cirugía, obviamente, del colon.
Correcto. Pero entonces usted nos sugiere, si es que no hemos tenido hemorragia visible, partir primero con el test de hemorragia oculto.
Son las dos opciones y según las preferencias de la persona se pueden hacer cualquiera de los dos. Cada uno tiene como su ventaja y desventaja.
Correcto.
La ventaja del test de hemorragia oculta es que es muy barato, está disponible en todos los laboratorios y no tiene ningún riesgo.
No es invasivo.
Entonces, como para empezar, es un buen examen. Pero las desventajas que tiene este test es que no detecta pólipos pequeños. Entonces, en ese sentido, la colonoscopía es como mayor,
más precisa,
detecta más
quizá
cosas, pero Tiene más, exacto, es más precisa, pero tiene sus otras cosas negativas.
Doctora Larraín, respecto de los síntomas, porque bueno, uno podría ser sumamente cuidadoso y responsable y tal vez precavido y hacerse dentro de los exámenes anuales los exámenes gastroenterólogo, nos costó la palabra. Pero de no ser así, ¿a qué síntomas uno pudiera o tiene que estar tal vez alerta?
Los síntomas principales son los sangrados en las deposiciones. Ya es importante no atribuir los sangrados que puedan haber, lo que nosotros le llamamos rectorragia o hematoquesia, no atribuirlos siempre a las hemorroides. Sí. Ya las hemorroides pueden sangrar y es un sangrado como de sangre fresca, así como cuando uno se corta un dedo. ¿Ya? Pero cuando la persona ya tiene más de 40 años, antes de decir que el sangrado es hemorroidal, igual es necesario hacer la colonoscopia.
Correcto.
Otros síntomas importantes son el cambio del hábito intestinal. Por ejemplo, si uno siempre va al baño una vez al día, con una forma habitual, que nosotros le llamamos como forma de churro, salchicha, y de pronto uno empieza con diarrea o con un estreñimiento, eso es una alteración importante y requiere también hacerse su colonoscopia.
O sea, si cambia, se cambia la forma y tal vez la frecuencia de nuestra conducta digestiva.
Exacto. También, por ejemplo, en los exámenes laboratorios, si aparece una anemia por déficit de hierro, también es importante ahí hacerse la endoscopía y la colonoscopía, porque pueden haber pólipos o puede haber cáncer que haga que se pierdan gotita a gotita de sangre todos los días y esto genere anemia. También hay otros síntomas más como menos específicos, que sería como fatiga, cansancio, que se pueden atribuir a la anemia,
¿y
dolor abdominal?
Eso le iba a preguntar. ¿El dolor abdominal es un síntoma? ¿Y es un dolor abdominal parecido a qué, si es que uno pudiera relacionarlo?
El dolor abdominal por lo general es un síntoma ya más tardío. Ya puede ser que el tumor ya esté obstruyendo el colon, y el mismo como movimiento del colon, el movimiento peristáltico, claro, que nosotros le llamamos, provoque dolor, y es un dolor como cólico, y puede también generar como pseudodiarrea, en el fondo que la persona le cuesta evacuar, y cuando evacúa es como diarrea.
Y respecto del peso, ¿se ven cambios en el aumento o en la baja de peso?
Sí, eso también ya son síntomas más tardíos. Sería una disminución del peso.
Ya, siempre va a ser disminución.
Exacto.
Perfecto. Doctora, mire, yo veía acá obviamente los números. Y usted lo decía también, si bien más del 90% de los casos se da desde los 50 años en adelante, es importante quizás introducir el hábito y la conducta de hacerse el chequeo anual. Se hace siempre la excepción respecto de quienes han tenido familiares directos que han sufrido de un cáncer de colon. Pero el llamado entonces, doctora, para quienes se están integrando a nuestro programa, estamos hablando con la doctora Macarena Larraín, gastroenteróloga de la Fundación Arturo López Pérez, especialista en cáncer. ¿Cuál es el llamado a la población en general, dado que ayer celebrábamos el día de tomar más conciencia respecto del cáncer de colon?
El llamado es a no esperar a los síntomas y hacerse el chequeo temprano con cualquiera de los dos exámenes que hemos mencionado, el test de hemorragia oculta en deposiciones o la colonoscopía, y en caso de que uno tenga un familiar con cáncer de colon o cáncer de recto, comenzar los chequeos 10 años antes de la edad del familiar al cual le dio el cáncer.
Uno siempre se pregunta si frente a distintos diagnósticos de cáncer hay algo que uno pudiera haber hecho en los hábitos distinto a los exámenes tempranos, que eso es también un hábito. Pero ¿hay algo respecto de la salud, la alimentación, que tenga certeza? Porque la vida sana nos ayuda en general. Pero respecto del cáncer de colon, ¿hay algo respecto de los hábitos alimenticios que uno pudiera cambiar y que tenga, obviamente, que tenga una base científica?
Claro, sí, se han visto que las carnes y los alimentos ultraprocesados aumentan la posibilidad de tener cáncer de colon.
¿Las carnes
Entonces, por
rojas?
Eso nosotros recomendamos lo que llamamos la dieta mediterránea. Sí, las carnes rojas y los alimentos ultraprocesados. Entonces recomendamos hacer una dieta mediterránea en la cual son importantes consumir 3 o 4 porciones de verdura al día, ojalá verdura fresca, 2 frutas ya, y la carne roja restringirla a 2 veces al mes.
¿Al mes?
Lo que Sí, nuestro país es bien difícil porque
Sí.
el asado y la carne roja está muy masificada dentro del consumo.
No, y además porque también pasa que, por ejemplo, el pescado es más caro. El pollo no, pero el pescado, que sabemos que tiene también otros beneficios, el omega 3 es más caro de adquirir. Pero bueno, entonces poner atención a la dieta mediterránea. Justo el viernes pasado teníamos acá un emprendedor respecto a dieta mediterránea y nos contaba también todos los beneficios de esta. Doctora, se nos está acabando el tiempo este primer bloque y junto con, bueno, obviamente agradecerle que nos haya acompañado. Le quiero entregar también el micrófono a usted para que seamos reiterativos y se nos quede en la cabeza la importancia de la prevención temprana respecto del cáncer de colon.
Gracias.
A ver si nos puede hacer un último llamado a la prevención y a la importancia y cómo hacerlo.
Bueno, como último llamado, nosotros lo que queremos es evitar, obviamente, el cáncer de colon. Es una enfermedad que tiene una historia natural en la cual uno puede, al sacar los pólipos precancerosos, evitar que aparezca el cáncer. Y también es importante el chequeo oportuno para, si uno ya tiene el cáncer, poder hacerle cirugía mínimamente invasiva, tratamientos que sean más eficaces y con esto tener una buena calidad de vida, una buena sobrevida. Es muy importante eso. Entonces los invito a hacer su chequeo precoz con test de hemorragia oculta o colonoscopía y acercarse si viven en Santiago o también en regiones, en la Fundación Arturo López Pérez. Contamos con una unidad de prevención en la cual se hace una pesquisa de todos los posibles cánceres según el riesgo de la persona, según su edad, su antecedente genético. Así que ahí es muy importante, muy buena unidad que uno va, atendemos por Fonasa y puede ser súper útil para las personas para poder ver su riesgo y hacer su chequeo anual con nosotros en la fundación.
Qué buena noticia lo último, la unidad preventiva que tienen ustedes en la Fundación Arturo López Pérez, no respecto solamente del cáncer de colon, sino de todas las variables de este y según también el historial médico y familiar de cada paciente. Dentro de lo que usted decía, reiterarle a todos nuestros auditores, quienes también nos ven por el streaming, que el primer test preventivo, este, el de hemorragias ocultas de las deposiciones, se pueden encontrar en gran parte de los CESFAM de la atención pública de nuestro país. Ustedes en la fundación también atienden por Fonasa y para quienes son ISAPRE también pueden pedírselo a sus doctores dentro de los chequeos anuales que se hacen frecuentemente. Muchas gracias, doctora Larraín, por acompañarnos en este primer bloque, entregándonos información tan importante y llamando a la prevención temprana y a tomar más conciencia que en los últimos años el cáncer de colon lamentablemente se ha duplicado en el diagnóstico y también ha aumentado la mortalidad de este.
Gracias.
Que tenga una buena tarde, doctora.
Igual.
Nos vamos a la primera pausa de este programa de día martes 1 de abril de Hoy por Hoy. Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llegó a Luca y a Mil. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza 900 gramos. 1,000 pesos. Harina Mont Blanc con o sin polvos de hornear 1 kilo. 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar 102,856 unidades. Stock harina 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
El maestro del funk y la música disco, Nile Rodgers and Chic, llega al Gran Arena Monticello el 18 de mayo con un concierto espectacular. Revive los éxitos que marcaron generaciones y prepárate para bailar como nunca. Una noche llena de energía que será inolvidable. Produce Bizarro.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio y
nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59.900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer.
El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en este martes 1 de abril con nuestro programa de Hoy por Hoy, como todos los martes, muy enfocado en los temas de salud. Pero antes de seguir con nuestra segunda invitada, que ya es como de la casa, ¿qué tienen que hacer el 14 de mayo? Yo les pregunto todos los días, o ya están súper agendados y ya sacaron sus entradas. Prepárate para una velada única con Reik este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones al ritmo de sus baladas que ya todos conocemos, también de sus canciones que son un poco más movidas y bailables. No te quedes fuera de esta experiencia que es única. Reik en vivo. Adquiere tus entradas y vive esta experiencia. Produce Bizarro. Si yo les digo los productos Aluca y Amil, ¿qué se les viene a la cabeza? Inmediatamente Unimark. Unimark te sirve para dar este gustito, comprar ese engañito, incluso llenar la despensa. Encuentra todas tus marcas favoritas a 1.000, 2.000, 3.000 y a 4.000 pesos. Con Unimark sí que ahorras. Ya estamos con nuestra segunda invitada, como decía, ya es de la casa, nuevamente nos acompaña Tatiana Luis, fundadora de Autismo en Positivo. ¿Cómo estás, Tatiana? Qué gusto tenerte nuevamente en Hoy por Hoy.
Ay, muchísimas gracias, Daniela, por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos nuevamente. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos con Tatiana el día de hoy, y es que mañana, 2 de abril, se conmemora internacionalmente el Día del Autismo con el objetivo de concientizar respecto de esta condición y también llamar a la sociedad a una mirada mucho más integral y entender quizás las distintas variables del autismo y a romper ciertos mitos respecto de cómo era antes, cómo es hoy día. Tú me hablabas fuera de micrófono de la importancia también de los símbolos. ¿Cómo estamos para enfrentar este 2 de abril?
Cada vez, y feliz de decir esto, pero cada vez con mucha más conciencia de lo que en realidad es el autismo, que es un neurotipo, es un tipo de cerebro que es igual de válido, útil y que merece ser tratado con la misma dignidad que el resto de cerebros neurotípicos, que son pues personas que tienen características neurológicas más similares entre sí. Así que sí, se ha hablado mucho del autismo últimamente en Chile y en otros países cercanos de Latinoamérica, pero sin embargo, aunque sabemos mucho más, sigue habiendo un trabajo por delante y estas instancias precisamente son las adecuadas para seguir educando.
Y nos alegramos de poder ser ese espacio también. Qué importante, porque en la entrevista pasada que tuvimos ya hace algunas semanas, y hoy día tú lo vuelves a mencionar, esto tiene que ver con estructuras cerebrales, con las formas del cerebro, con el comportamiento del cerebro. Es una neurodivergencia, es una condición y no es una enfermedad. Así es. Y eso es algo no nuevo, pero distinto tal vez a cómo se veía hace décadas atrás.
Sí, porque anteriormente, y bueno, de hecho es un modelo que sigue siendo vigente, pero que cada vez estamos haciendo más activismo para que deje de serlo así. El autismo se veía desde un paradigma muy médico, muy biomédico, en el cual se consideraba que la persona autista no cumplía una trayectoria de desarrollo típica o esperada, y pues se hacían grandes esfuerzos de dinero, inversión, tiempo, etcétera, para hacer que esa persona se pareciera más al resto, ¿vale? Porque estaba considerado fuera de la norma, fuera de lo normal, digamos,
de lo
así,
común, claro.
De lo común. Sin embargo, hoy ya se sabe que pues todos los seres humanos podemos tener trayectorias de desarrollo distintas, que no necesariamente tienen que ser como penalizadas ni invalidadas, y que son igual de válidas que el resto. Se entiende ahora desde el paradigma de la neurodiversidad, y es lo que queremos seguir apostando y abogando por ello, es que el autismo es un neurotipo, simplemente eso, es un tipo de cerebro. No es una enfermedad, porque tu cerebro, la forma en la que está constituido, la forma en la que se vincula con el entorno, forma parte de ti. No es algo que tú puedas como anular o tratar de alguna manera para revertirlo. Y esto es súper importante que lo sepan también las familias y las personas que nos escuchan, también para protegerse ante posibles ofertas o propuestas que busquen revertir, curar, recuperar el autismo, porque no hay nada, no hay ninguna evidencia de que eso vaya a ser así. Y segundo, no es posible, porque sería como hacer un trasplante de cerebro, básicamente sería la única forma de hacerlo.
Ahora sí, lo que se puede revertir y trabajar es cómo la sociedad involucra a todas las neurodivergencias. Estamos hablando particularmente del autismo, porque mañana se conmemora el Día Mundial de Mayor Conciencia respecto de este. Pero también en los colegios hemos visto, y a mí me ha llamado la atención porque este año lo he visto con mucha más fuerza, que en los colegios se celebra esta semana también la Semana de las Neurodivergencias, precisamente para... Y con charlas hacia los apoderados, para mostrarles a ellos tal vez las trayectorias cerebrales, y que a lo mejor se puedan reconocer ciertas características o sintomatologías en sus propios hijos, y para que los colegios también puedan obviamente aumentar la capacidad de inclusión.
Es así. Yo anoche justamente hablaba con un grupo de apoderados y discutíamos sobre un concepto que yo en mis charlas hablo sobre el prejuicio genético, que es esta cuestión que tenemos los seres humanos de rechazar de manera instintiva lo que es distinto a nosotros. ¿Vale? Nos pasaba cuando vivíamos de manera primitiva, veías una planta un poco distinta, un poco rara, y pensabas que podía ser veneno, por ejemplo.
Claro.
O una persona de una tribu que se comportara distinto a ti, pues podía ser considerada una amenaza, ¿vale? Entonces, como eso ha permeado en la genética, en el hecho de que tú lo diferente lo rechazas, a día de hoy seguimos rechazando lo que es distinto. Y qué bueno, la buena noticia es que con educación y con tomar decisiones conscientes de exponerme y de entender que la diferencia forma parte del desarrollo humano, es fundamental, ¿no? Es la clave precisamente para cambiar este prejuicio que ya viene como que instalado en el sistema. Cuando ocurren estas situaciones que exacerberan el colectivo general de las personas, pues empiezan a aparecer estas cuestiones tan polarizadas, ¿no? Estas opiniones, estos rechazos, y pues entre medias quienes más sufren en esto son las infancias y personas neurodivergentes.
Sí, los niños, las niñas, y como tú decías, las personas con alguna neurodivergencia.
Así es.
Pensando quizás en los papás, las mamás, los tutores, apoderados, porque muchas veces, y en nuestro país se da, que muchas veces también son abuelas y abuelos quienes crían. ¿Cómo se manifiesta el autismo? ¿Hay un solo tipo de autismo? ¿Hay grados? ¿Hay niveles? ¿Es un abanico?
Sí, por eso lo llaman espectro autista, ¿vale? El autismo, considerando que es un tipo de cerebro, este cerebro se vincula con el entorno, es decir, con las personas, se vincula a nivel sensorial, a nivel social, de una manera atípica, digámoslo así, ¿vale? Lo que sí es importante saber que este cerebro, mientras más regulado esté, mayor disponibilidad voy a tener para poder enfrentarme a este tipo de entornos un poquito más o menos hostiles, etcétera. Ahora bien, hay características que sí o sí van a acompañar a las personas autistas en mayor o menor medida. Depende muchísimo del entorno en el que estés, que esas características afloren con un nivel de intensidad muchísimo más elevado a que si estás en un entorno, por ejemplo, más calmado, más regulado, pues quizás esas características pasen más desapercibidas, digámoslo así. Pero principalmente temas relacionados a la sensibilidad sensorial, tanto sentir mucho o sentir poco, es igual de peligroso. Tu cerebro no está registrando de una manera óptima. Cuestiones sociales, por ejemplo, la iniciativa en las relaciones sociales típicas, o sea, las que se conocen como normativas, digámoslo así, porque sí se ha demostrado que los autistas podemos tener relaciones interpersonales maravillosas, pero probablemente no cumpliendo el estándar que estás esperando. Sensorial, social y sobre todo también ver cómo la persona se manifiesta con cierto tipo de conductas que pueden ser repetitivas o la búsqueda de patrones, por ejemplo, o preferir actividades mucho más estáticas, programadas. Eso pues pueden ser características.
Claro. Sí. Uh-huh. Entonces tal vez uno lo que ve es que se afecta la comunicación, como tú nos planteas, la interacción social, el procesamiento sensorial, sintiéndolo todo mucho o sintiendo poco.
Muy poco. O todo.
Sí. Importante lo del entorno, porque además yo últimamente he estado leyendo en relación a el desarrollo cerebral, la salud mental y la educación, cómo también el entorno y el comportamiento de las habilidades parentales afectan el desarrollo cerebral, sobre todo hasta la adolescencia, donde el cerebro todavía es bien plástico. Entonces, cuando tú mencionas el entorno, no es solamente lo que está pasando afuera, sino que también es quizás cómo esa familia, si tempranamente tiene el diagnóstico de una de sus hijos o de sus familiares que tiene autismo, va a poder también cambiar la interacción y lograr modelar hasta cierta edad el desarrollo de su cerebro.
De hecho, se ha demostrado, y me parece brillante que lo traigas, porque se ha demostrado que la forma en la que nos educan, nos crían, la forma en que nos vinculamos con nuestros padres, impacta en el desarrollo cerebral. Es decir, puedes modificar una trayectoria de desarrollo de un cerebro mediante estas actuaciones que puedes hacer como papá y mamá. Claro, por eso son tan importantes estas decisiones que se toman y la manera en que nos estamos haciendo cargo de el hecho de tener un hijo que es distinto al resto, pero no lo hace menos ni mejor, sino simplemente
distinto.
Es distinto, exactamente.
Y qué importante tener los diagnósticos o los antecedentes temprano, y esto no solamente relativo al autismo, sino que a todo en general, porque mientras más temprano nos enfrentamos a esa información, podemos también modelar nosotros como padres y madres, como adultos, nuestras conductas y facilitarle la comunicación, la interacción social, el procesamiento sensorial. O sea, si sabemos, por ejemplo, que los ruidos los escuchas de forma, de mayor forma que el común, el promedio, y en esto solamente hablamos de N, de la cantidad de gente, bueno, nos adecuamos. O tú la vez anterior nos explicabas que para ti era como normal y pensabas que todo el mundo sentía lo que tú sentías respecto de la sangre.
Escuchar la sangre pasar por las venas, sí. Y esto tiene unas implicaciones en la salud mental impresionantes, enormes, sí. Porque imagínate vivir una vida donde tú pienses que estás roto, que estás dañado, que no encajas en ninguna parte, que por mucho que te esfuerces en la sociedad en la que te ha tocado vivir, no hay nada que puedas hacer como para ser igual a los demás. Y qué bueno sería poder acompañar a estas familias desde el principio, que se hable con naturalidad de lo que es la neurodiversidad, la neurodivergencia, el autismo, la dislexia, la dispraxia, la bipolaridad, etcétera, bueno. Y que comprendamos que es fundamental validarnos como seres humanos, no sentirnos extranjeros, incluso en nuestra propia familia.
Qué importante eso, y por eso cobra tanta relevancia el día 2 de abril, una conmemoración mundial en que se llama a tomar más conciencia respecto del autismo, pero no conciencia desde tal vez, no sé cómo decirlo correctamente, pero lo voy a decir desde el sentido común. No es de la falta o la pena o una mirada quizás de compasión, sino desde la conciencia de un desarrollo cerebral distinto, que tenemos la misión todos de poder involucrarlos en nuestra sociedad. Tatiana, te quiero entregar, estamos hablando con Tatiana Luis, fundadora de Autismo en Positivo. Ya conocimos tu historia en la entrevista pasada. Tú eres una mujer que muy tarde conoció su diagnóstico de autismo. Sí. Yo te preguntaba la vez anterior que se había dado de forma muy natural nuestra conversación, y tú me decías que todo el desarrollo cognitivo y emocional para tener esta conversación era altísimo, y terminabas obviamente muy, muy agotada. Entonces uno no siempre ve ese proceso. Pero te quiero entregar el micrófono para que en estos últimos minutos de nuestra conversación tú hagas un llamado respecto a la importancia del 2 de abril y respecto de poder conocer más sobre el autismo y bajar ciertos mitos respecto de él.
Muchísimas gracias. Siento una gran responsabilidad. Solo las personas que me están escuchando, Le puedo decir, pedir que por favor puedan abrir la mente y poder abrazar todas las formas de diversidad humana, en cualquiera sea su presentación. Las personas autistas, las personas neurodivergentes, merecen ser tratados con respeto, merecen, ese niño merece tener un lugar en ese colegio, merece tener profesores. Me voy a emocionar, perdón.
Bueno, emocionate, te el espacio, Tatiana.
Es que me toca muy profundamente.
Y por eso quisimos tenerte.
Es lo bonito de dedicarme a lo que me dedico y de tener el propósito de vida que tengo. Se parece tan bonito y tan bueno cuando en un colegio, en un entorno, te reciben con las puertas abiertas y no te ven como un bicho raro que tienes que modificar, cambiar. O no lo podemos aceptar, no estamos preparados. Mm. Realmente sí estamos preparados. No requiere tantas cuestiones poder acompañar a las personas autistas. Y de verdad hay una frase en inglés que me encanta que dice: "It takes a village to raise a child". Hace falta todo un pueblo para educar a un niño. Por favor, no dejemos a las familias solas. De verdad es una trayectoria, es un camino muy solitario donde no nos sentimos validados ni siquiera por las personas que tenemos alrededor. Así que hagamos comunidad, enviemos esta entrevista a otra mamá que está pasando y dice: "Oye, me acordé de ti". Invita al cumpleaños a ese niño del colegio, pregúntele a la mamá qué le hace falta, de qué manera podemos adecuar. No puedo cambiar todo el cumpleaños por ese niño autista, pero quizás le puedes decir que llegue media hora antes, por ejemplo, cuando no haya llegado todo el resto de niños y puedas tener un entorno más adecuado. Pregúntale qué le gusta, escúchale su tema de interés. Si le encanta hablar de los dinosaurios, de los planetas, de la astronomía, tómate 5 minutos para escuchar lo que ese niño tiene por decirte. Y quitando todo esto utópico, que me encantaría verlo en algún minuto de mi vida, para eso trabajo, no olvidemos que cuando negamos el acceso, la participación y el aprendizaje en la infancia, estamos vulnerando derechos. Y eso somos todos responsables de garantizar los derechos de la infancia.
Tatiana, muchas gracias por acompañarnos, gracias por tus palabras y también por la honestidad de tus emociones. Acá en Hoy por Hoy, en Radio Agricultura, siempre vas a tener un espacio seguro, un espacio donde nos interesa poder hablar de estos temas, de la neurodivergencia, del bienestar, de la salud mental y el desafío que tenemos todos, no solamente quienes estamos criando, sino todos porque vivimos en sociedad y en comunidad, de entender esas diferencias y acomodarnos a ellas, porque todos somos distintos y en esa diferencia hay una riqueza infinita. Que tengas una linda tarde, Tatiana.
Gracias, Dani.
Nos vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Llegó a Luca y a Mil, tus productos favoritos, los de siempre, los más buscados, a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. ¿Qué esperas para ahorrar con a Luca y a Mil? Pasta al huevo Taliani, variedades 400 gramos, excluye fettuccini, 1,000 pesos cada uno. Leche surlata entera, semidescremado, descremada 1 litro, excluye proteínas y lactosa y sabores, 1,000 pesos cada una.
Stock fideos 97,642 unidades. Stock leche 171,154 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Prepárate para una velada única con Rake. Este 14 de mayo en el Movistar Arena. Una noche llena de emociones junto a los éxitos que amas. No te quedes fuera de esta noche imperdible. Adquiere tus entradas y vive la experiencia de Rake en vivo. Produce Bizarro.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. 60% de descuento en la segunda unidad de todo dermocosmética en productos seleccionados de marcas adheridas, misma marca de igual o menor valor. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde el 9 al 13 de abril, vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país. El Campeonato Nacional de Rodeo número 76. En la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor. Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus. Un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En Agricultura estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta después de esta pausa en nuestro último bloque del programa el día de hoy, de Hoy por Hoy, martes 1 de abril. Como saben, todos los martes hablamos de salud. Qué bonito el programa, encuentro que ha estado muy lindo y va a terminar igual y mejor. Les quiero presentar a nuestra siguiente invitada, Javiera Rojas. Tú eres odontopediatra, pero tal vez por lo que conversamos fuera de micrófono y porque también conozco tus redes sociales, más que entrevistarte desde tu formación profesional y lo que haces en tu consulta, te quiero tratar de entrevistar de mamá a mamá. Perfecto. Y acá voy a culparme, allá estoy llena de pecados respecto a la salud dental de mis niños. Javiera, bueno, tú eres cirujano dentista, eres especialista en odontopediatría. También te has dedicado no solamente a tu consulta, sino que producto de la misma. En un momento dijiste aquí la lista de espera y la cantidad de familias que no pueden, obviamente, cubrir los tratamientos odontológicos, sobre todo los vinculados a pabellón, son montones. Y ahí armaste la fundación Mamá Odontopediatra.
Así es.
Cuéntanos un poco de eso.
Muchas gracias por la invitación. Qué rico, feliz. Este espacio para conversar así, como dices tú, de mamá a mamá, que es lo que me gusta a mí. Mi Instagram nace, que es Mamá Odontopediatra, nace un poco con estas ganas de educar a todas las mujeres, a todas las mamás, sin importar el nivel socioeconómico, y que todas tengamos la misma información para poder tomar las mejores decisiones para nuestros hijos. Hoy día la información muchas veces está, pero no llega de manera amigable. Uh-huh. Y yo aquí quería hablar a las mamás como más de tú a tú, de mamá a mamá, y no como de profesional a mamá. Claro. Que muchas veces te sientes juzgada o te sientes que el dentista te va a retar porque no hiciste las cosas como correctamente.
Uno la pide idea, perdón al tiro.
Sí, llegan las mamás pidiendo perdón. Y eso es lo que yo quiero hoy día un poco eliminar, que haya confianza y que haya tranquilidad al momento de consultar.
Bueno, a través de tu Instagram, lo que uno recibe son tips de higiene bucal. Te especializas básicamente en guaguas, en niños pequeños. ¿Hasta cómo qué edad más o menos uno recibe tips desde tu Instagram?
Mira, en general es más enfocado a los más chiquititos. Ya los adolescentes es un tema aparte, se incluyen, pero es más enfocado a los niños chiquititos.
Y ahí yo te pido perdón al tiro, ya me he hecho la culpa y lo conversábamos fuera de micrófono, que como que uno posterga la salud bucal, y también respecto del historial que uno ha tenido, es que si va o no va. Por ejemplo, en mi caso, parece que tengo súper buen pH, que nunca he tenido una caries.
Maravilloso.
Maravilloso. Pero eso también me genera una confianza, que es una falsa confianza, así respecto es, de mis niños y la higiene bucal de ellos. Y acá me tiro el agua al tiro. Mi hija menor tiene 4 años, nunca la he llevado al dentista. Tal vez coincide también con mi pega anterior, pero incluso ya ahora no la he llevado. Esto es... ¿frecuente? ¿No es muy frecuente?
Es bastante frecuente, y como dices tú, influye mucho las experiencias personales de cada uno. Papás que han tenido historiales de caries muy importantes están más propensos a consultar temprano porque no quieren que sus hijos vivan lo mismo que vivieron ellos. Y papás como tú, que han tenido la suerte o el pH, como dices tú, de las condiciones para no tener tantas caries, muchas veces postergan la atención hasta que no haya alguna cosa que lo merite.
Y en este sentido, hablemos de prevención, uh-huh, porque en salud lo más importante es prevenir. ¿Cuándo tienen que partir los chequeos? Porque tú dices acá que, y yo lo vi en tus redes sociales, das tips para guaguas.
Así es.
¿Cuándo se parte?
Es que la recomendación es de que la primera consulta con el odontopediatra, no importa que no tengas diente, ojalá sea antes del primer diente. Los primeros 6 meses de vida, y de hecho en Chile tenemos el plan cero a nivel nacional, que todas las guaguitas tienen derecho a la primera consulta odontológica a los 6 meses en el consultorio.
A ver, hablemos un poquito más de eso.
Sí.
No lo conocía, así que por favor cuéntame.
Bueno, es un plan que es para todos los niños, obviamente, de Chile, y que a los 6 meses tienen la primera evaluación con dentista general, con enfermera o con odontopediatra, pero que va enfocada a la salud bucal, a dar información y educación a las mamás para mantener a sus niños sanos. Y esta consulta es lo más importante que tenemos que hacer.
Y no se hace probablemente. Yo creo que tiene una baja...
No sé, te mentiría. Honestamente, yo no trabajo en el sistema público, así que no sé qué tanto se hace. Y a nivel privado, cada vez más. Sí, cada vez más. Sí, yo veo muchas guaguitas.
Y cuando tú dices, ojalá ir antes del primer diente, estamos hablando al borde de los 6 meses.
Antes de los 6 meses.
En promedio, porque hay guaguas que incluso nacen con dientes.
Así es.
Y ahí hay que ir al tiro, me imagino.
Idealmente.
¿Por qué ir antes? ¿Qué es lo que... ¿Solamente porque es generar tal vez el vínculo y la conciencia de la importancia de la higiene bucal? ¿O porque a través de un diagnóstico de las encías ustedes pueden prevenir o alertar de algo?
Sí, ambas cosas. Uno, primero es formar el vínculo con la mamá y entregarle las herramientas, como te digo yo, la información para que ella tome buenas decisiones en la casa. Uh-huh. Porque lo que hacemos en la casa es finalmente lo que nos enferma o lo que nos mantiene sano.
Claro.
No lo que hace el dentista una vez. Y obviamente, además de este vínculo, vamos a evaluar cómo están las estructuras bucales, cómo están creciendo los huesos, cómo están los malos hábitos, si usa chupete, no usa chupete, mamadera, que son cosas que pueden traer daños a lo largo, ¿te fijas? Pero entonces vamos aconsejando difícil. en ese
para,
ámbito.
Para quienes hemos tenido, quienes tenemos hijos y obviamente han sido guaguas, o quienes nos están escuchando y están con su primera guagua, es difícil no ponerle el chupete o la mamadera.
Yo siempre digo, otra cosa es con guitarra. Sí. Una cosa es lo que uno recomienda como profesional y otra cosa es lo que uno vive también como mamá, que no tampoco soy la mamá perfecta que no uso ni una de esas cosas con sus hijos, hay que ser realista. Pero tratamos de educar a las mamás para que tomen decisiones informadas.
¿Le diste chupete?
Sí, las mías usaron chupete.
A ver, ya.
Yo tengo 3 niñitas.
Todas las mujeres, si aquí la doctora dio chupete y ya
no,
estamos.
No, pero ojo, eso es lo que nosotros queremos evitar, que no sea porque yo lo hice como basarnos en mi opinión personal, sino que al contrario, la evidencia que nos muestra que el chupete no es lo ideal para los niños. Y si deciden usarlo lo menos posible, muy conscientemente, que no sea libre demanda, eso como consejo rápido para chupete, pero no se recomienda.
Entonces, bueno, en tu Instagram de Mamá Odontopediatra vamos a encontrar tips, vamos a encontrar consejos de una forma también bien amigable en el vocabulario. De hecho, yo aquí otro me tiro al agua. Yo también, bien grande, aprendí que la palabra es con S, aunque estamos
caries.
Hablando de una.
Sí,
caries. ¿Ven? Si uno de verdad como que tira para atrás.
Lo que pasa es que caries es la enfermedad. Uno piensa que la caries es como el hoyito del diente.
Sí.
La caries es la enfermedad. Y lo otro es una lesión de caries, cuando tienes un hoyito. Eso es como más técnico, por decir así. Pero la enfermedad es caries.
Y bueno, estamos hablando con Javiera Rojas, ella es odontopediatra, que ha desarrollado no solamente su Instagram de Mamá Odontopediatra, sino también una fundación que busca entregarle soporte a las familias que obviamente no pueden pagar y financiar los tratamientos, que son carísimos.
Así es.
Por eso la prevención es tan importante. ¿Cómo se cuida la salud bucal de niños y niñas?
Mira, la prevención es súper fácil. Lo que pasa es que requiere trabajo día a día. Y eso es lo que es difícil. Hábitos. Crear hábitos. Crear buenos hábitos de alimentación. Una alimentación baja en azúcar, idealmente. Y en los primeros 2 años, ojalá cero azúcar. Que la rutina de higiene bucal esté desde el primer diente, pero que sea una cosa constante. No un día sí, un día no.
Y esa rutina, para que aquí, a lo mejor las mamás y papás pueden grabar esto, después buscarlo en el canal de YouTube de la radio, para que se lo muestren a sus niños. ¿Cuál es la rutina de lavado de dientes? ¿Una vez al día? dos veces. ¿Cómo es?
Lo mínimo necesario para tener una buena higiene bucal son dos veces al día, mínimo, en la mañana y en la noche. Pero en el caso de los niños, lo importante es que siempre tiene que ser con ayuda y con repaso de un adulto. Uh-huh. Que los niños solos, menores de 8 años, se laven los dientes, no es una buena técnica, no se logra. Entonces muchos papás creen que, no, tiene 5 años y lo mando solito al baño. Probablemente no se está cepillando bien y es como que no se cepillara.
Oye, nos están haciendo preguntas bien entretenidas acá en el WhatsApp, que me las están comentando.
Excelente.
¿Se moja o no se moja?
No, el cepillo no se moja. Si mojamos el cepillo, solamente vamos a diluir la pasta y hacer más espuma, lo que entorpece el cepillado y finalmente no es lo que queremos. Cepillo seco.
Ya, le voy a decir a mi marido que me la alega esta.
Es difícil acostumbrarse.
Después, lo segundo, los cepillos de dientes eléctricos.
A mí me encantan, yo los recomiendo mucho. Sí.
¿Son tanto mejores? Es verdad que son, llegan más profundamente.
Sí, son mejores que los cepillos manuales, pero usado con la técnica correcta, que eso también es importante. Porque el cepillo eléctrico no me voy a cepillar como me cepillo con el manual, sino que el cepillo tú vas a dejar que haga el trabajo diente por diente.
Cabezala.
Entonces es importante aprender a hacer la técnica correcta para que el cepillo funcione.
¿Y eso lo podemos encontrar en tu Instagram?
Sí, absolutamente, está todo.
Y acá hay una que también me la están preguntando harto y que yo te la pregunto también porque caigo en esto. Ya. Los niños se cepillan los dientes, se acuestan y cuando son más chiquititos de repente te piden una leche. Uh-huh. Y a veces es leche con chocolate. Sí. Y no sé si varía si es que son con sabor o sin sabor. ¿Qué pasa con eso? ¿Ya se lavaron los dientes? Uh-huh.
No se recomienda en ningún caso. Sea leche blanca o con chocolate, las dos leches contienen azúcar. Aunque tú no le agregues azúcar añadida, la leche en sí tiene azúcar. Entonces aumenta el riesgo que tengan caries los niños que se duermen con leche en la boca y durante la noche, como la cantidad de flujo de saliva disminuye, estamos más estáticos, el riesgo de caries aumenta muchísimo más que durante el día. Así que es muy importante que sus hijos toman leche de noche, sí o sí, cepillar los dientes después.
O sea, mejor no les demos la leche, porque
idealmente
como que se quedan dormidos. Oye, nos está llegando otra pregunta, y por el tiempo yo creo que va a ser la última, pero es un buen enlace para lo que queríamos cerrar. Nos están preguntando por el WhatsApp y también por el canal, si es que la pasta de dientes de niño, porque hay de niño, que es rosadita, que no sé qué... ¿Sirve o usamos siempre la misma pasta o según las edades tiene que cambiar?
La pasta de dientes de niños sirve. Obviamente tiene flúor que nos protege contra las caries, pero también se puede usar la pasta de adulto desde el primer diente. No hay ni una contraindicación mientras uses la cantidad adecuada según la edad. Okay. Que en los primeros dientes es un granito de arroz, o sea, la nada misma de pasta. Puedes usar la pasta de adulto. ¿Por qué recomendamos la pasta de niño? Porque tiene sabores más amigables para los niños, no pica. Entonces hace el tema del cepillado un poco más amigable para ellos. Pero si tú quisieras usar pasta de adulto con tu hijo, no habría ningún problema.
Bueno, yo en uno de los embarazos, de hecho, el de la Lisa, no me podía cepillar con la pasta de adultos. Me daba mucha...
Asco,
me
sí.
Daba asco,
sí. Es que muy común durante el embarazo que les da asco la pasta de dientes, sí.
Oye, y hablando de pasta de dientes, ¿qué hay ahí?
Bueno, yo te traje un regalito hoy día, que es esta pasta, que es la pasta BioBrush Kids. ¿Ya? Es la primera pasta hecha en Chile y hecha por un dentista en colaboración con la marca BioBrush, que soy yo. Y esta pasta, sí, y esta pasta la creamos específicamente para los primeros dientes. Es una pasta que es 100% natural, pero contiene flúor, que nos protege de las caries, obviamente, pero no tiene colorantes, ni preservantes, ni parabenos.
Y esta la hiciste tú.
Así es. Yo en conjunto con la marca. Fue una
maravilloso.
Colaboración.
¿Y dónde la pueden encontrar?
En el Líder, en el Jumbo, en las farmacias Alcobrand, en muchos lugares. Así que
otro
para
día
que la
tenemos,
prueben.
Javiera, tenemos que invitarte otro día los miércoles de emprendimiento para hablar de esta pasta.
Ah, excelente.
Así que mil gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti. Y este es para ti, para que la pruebes con
gracias.
Tu hijo.
Gracias. Ya, se la voy a mostrar. Se los voy a mostrar cuando la esté usando ahí con los niños. Mil gracias, Javiera, por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Que te sigan en las redes sociales para tener más tips.
Sigan a Mamá Odontopediatra en las redes sociales, que ahí hay mucha información que les puede ser muy útil en el día a día con sus hijos.
Qué increíble estuvo este programa. Ya nos estamos despidiendo en este martes 1 de abril. Mañana nos vemos en otro programa de Hoy por Hoy. Que tengan una muy buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Llega Nile Rodgers Antique a Chile el 18 de mayo en el Gran Arena Monticello y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.